Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, ¿ustedes?
¿Qué dice? La barra, la banda, la muchachada, la gurizada.
¿Cómo estás? O si no, otra búsqueda es... ¿cómo está Arky Hodge?
Estoy mejor de la espalda.
Bien.
Ayer tomé cartas en el asunto, cosa que ahora estoy haciendo cada vez más. Viste que antes te pasaba algo y uno... No iba al médico,
Fui te a... escuché mandar un mensaje a alguien.
Sí, dice... a la clínica del deportista.
Ah, ¿y por qué fuiste ahí?
No sé, porque claro, porque yo no soy deportista.
Estaba el día fallando una de las...
Que es es la clínica del Canario González, y creo que Boituret también está. ¿Lo tiene a Boituret? Años.
Sí. Estaba, Carlos Boituret.
No me acuerdo si es él, que, pero
sí, el Canario González está. No
tengo idea. Y Diego González, el hijo... Sí, señor. Claro, ah. Que aparte de regalarme un campeonato federal, aquella final que le ganamos a Malvin con triple de Castrillón en la obra.
No sé de qué estás hablando.
Uno de los triples anteriores lo mete Diego González, que era el base. No jugó en Aguada, creo, si no me equivoco. No, no. Me hizo los toqueteos ahí y la verdad, hay que tener mano para eso. Pero me pasó una cosa. ¿No les pasa cuando van con una dolencia a un médico de cualquier tipo? Cuando te dice, te duele ahí, ya como que se te va el dolor y no sabes contestarle exactamente si es que te duele ahí o te duele en otro lado.
No, porque demora un rato en irse, creo.
Pero te pones nervioso. Ya porque no te duele tanto.
Como te que extrañas el dolor.
Claro, y no querés hacerlo perder tiempo. Entonces, si te van a decir, no, sabes que en realidad no.
A todo lo que nos ha tocado hacer fisioterapia en algún momento de nuestra vida por una dolencia, hay un... una parte del tratamiento, digamos, cuando ya casi estás curado, que tenés mucho miedo. Porque ves que se te está yendo el dolor, pero no sabés si es algo momentáneo. O sea, tenés miedo a volver a sentir el dolor que sentías.
¿Pero estás hablando de terapia?
Fisioterapia.
Ah, ¿no? Fisioterapia, bien. ¿Te crees que me estás hablando del dolor del alma?
No. Ahí pasó con la... cuando me quebré la pierna, que me hicieron me operaron, tengo tornillo. Que claro, yo tuve 6 meses sin caminar. 3 de esos meses yo
¿y
tenía...
pintaste como Frida?
Miré
Frida
para...
cuando queda tirada empieza a pintar.
No, yo miré para afuera de una ventana. 6 meses.
Bien.
Re divertido.
¿Edad de González?
Y 21, 22 años.
¿Como Frida?
Sí, pero no pinté nada.
A ver, Frida, ¿a qué?
Y no intenté, no intenté hacer algo. Mi vida transcurría mirando pasar gente por la calle. Bueno, los primeros 3 meses, la recomendación del médico, que fue muy claro...
A los 19... Para la gente se estaba preguntando a qué habían atropellado a Frida Kahlo.
Gracias, Camilo. El médico fue muy claro, que fue el doctor... Vamos a hablar, ya estamos hablando de gente del fútbol. Rienzi.
Claro. Silvio,
el de los remates.
Claro. Pará, porque tengo historia para contar de Rienzi.
El deportólogo de Peñarol, ¿no?
Lógico.
Claro. ¿Quién es Rienzi?
Padre e hijo, ¿no?
Ahora no sé cuál de los
yo
dos.
Yo no sé si no es el nieto el que está, ¿eh?
¿Tanto?
Cuando yo era chico... Viste que ustedes nunca fueron a la casa de mis padres, ¿no?
Pablo.
No.
Aquí en Googleo.
En realidad la casa de mis padres.
Alfredo Rienzi.
Son muchas casas que eran una casa.
Sí, es como un conventillo copado.
Sí, con, sí.
Por decirlo. Bien, Jorge, adentro.
Ese nieto, ¿no?
Con una nota del observador que dice...
entra rengueando con un tupper de helado es...
La sanidad de Peñarol cumple 70 años en mano de los Rienzi.
¿Qué hago? ¿Crack Rienzi?
¿Cuánto?
70 años, desde el 49 hay un familiar.
Hay un Rienzi toqueteando ahí.
No, no, pero es impresionante. Esa es bien cosa de... A mí me parece que está bien esa cosa de algunos cuadros de mantener...
Un apellido.
La Walter, tradición.
Daniel Edgardo.
Creo que fue... Esto fue en el año 2000, o sea que no sé cuál sería. Era un veterano.
¿Viste?
Ese.
¿Este pelado? Daniel, el del medio.
¿Sabes cuál otro famoso? Mirá de qué estamos hablando. ¿Sabes cuál otro famoso? Francescoli, el hermano de Enzo.
Claro. ¿Qué?
Es médico deportólogo, creo.
Ah, mirá.
Sí.
Se llama un cara, no me acuerdo.
Bueno,
cuál es el
nombre. Cuando choqué.
No, Pablo es el de Tenfield.
Cuando choqué.
El grande, creo que es más grande.
Esto opera, menijo.
Claro.
No, pará, el que va el 12 que es profe es Mariano. Que es un
no,
valor,
este es Francescoli. Pero pará, porque avísame cuando termine porque te quiero contar la experiencia.
O sea, cuando tengo el accidente, yo tengo la desgracia de tener el accidente.
Luis Francesco.
Y mi vestimenta no ayudaba al momento de encontrarme con Rienzi. Porque yo tenía una musculosa de básquetbol de Nacional. Entonces el loco me hace el diagnóstico y me dice, ¿sabés quién soy?
Esto es por mutualista.
Esto fue en el hospital italiano. Llegué ahí y después me trasladaron al banco de prótesis. Uh-huh. Porque me tenían que hacer una reconstrucción. Y me dice, ¿sabés quién soy yo? Me hizo la de, ¿no?
Pa.
Le digo, no, ni idea. Yo soy Daniel Rienzi. Y yo quedé como, ¿quién soy?
Mucho gusto.
Claro. soy el deportólogo de Peñarol, y me miré con la camiseta en la cara y digo, ay, la puta, no, tranquilo, soy un profesional.
digo, está bien. Como que me pasó a mí la otra vez cuando estaba, la otra vez que estuve de espalda, el que estaba con la jeringa, me dijo, date vuelta, bajate el pantalón, y me dijo, ¿sabés dónde soy? De Rivera.
Era de Rivera.
A una semana de los hechos, ¿verdad?
Ya, güey, pero.
No puede ser una situación tan vulnerable.
¿Qué? No.
Vos, viste, decimos, esto no puede estar pasando, ¿verdad?
Bueno, me opera.
Igual
me
dice, te voy a decir una cosa: muy bolso hay que ser para tener una camiseta de básquetbol de Nacional mientras
era,
estás internado.
No sé, era linda. Era, en ese momento me gustaba, no sé. Y creo que había.
Porque
vos
sos
ver,
Nacional, pero no sos.
Cada vez menos.
De Nacional.
Ah, y en realidad yo en esa época iba a ver a la Colombina. Que ensayaba en el Club Nacional de Básquet.
Ah, la Catalina salió de ahí también.
Entonces te estaba todo unido.
Salimos como 2 años después y todavía los baños estaban.
Bueno, es entarada, ya ensucia la gente de bien. Y bueno, me termina la operación, me dice vos, 10 puntos la operación. Ahora vas a estar durante 3 meses, me dice, no podés apoyar el pie en el piso.
Ah, me mato.
Apoyás el pie en el piso
todo para atrás.
Y te tengo que operar de vuelta. Imagínate, el terror.
Pa, qué loco, qué
solo puede ser peor que digas te la corto. Ponés.
No, flotaba. Yo flotaba durante 3 meses, era como un ángel que la pierna dormía en la misma posición, me levantaba en la misma posición, cumplí como un crack. Y después arranqué con la fisioterapia, que fue muy dolorosa.
Es de donde vengo ahora, por eso me llegaba tarde. Que el dueño de la clínica está acá abajo, almorzando. Ah. Le digo, vengo de ahí. Y dice, sí, pero caminando así, no diga que venía de ahí.
Claro, maestro. Claro, la peor publicidad de la clínica. Pero está, bueno, empezaste con
el... Joaquín Subejeres acá abajo, que es el dueño de la clínica Metz, que es una clínica de fisioterapia. ¿Mira? Que queda en el centro Enfoque. ¿Vieron Enfoque?
Sí, claro, el de...
Sí, ahí. Claro, pero estoy mucho mejor. Lo que pasa es que lleva su proceso.
La fisioterapia, en mi caso, por lo menos fue muy dolorosa, porque la muchacha que no me olvidaba más se llamaba Celia, yo la insultaba vehementemente, porque me dolía mucho. Le decía, hija de puta, todo.
Pero ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de ejercicio?
Yo había perdido. Mi pie estaba así, como está.
Este movimiento.
No tenía este movimiento.
No podía.
Era como si fuera un muñeco.
¿Rompiste el tendón?
Todo, me partí todo. Ah. Se me dio vuelta el pie, o sea, me quedé un pie mirando, un pie mirando para adelante y el otro para atrás.
No, dejate.
No, así,
eso otro día.
Sí, es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Era como un muñeco de acción. Estaba fijo. Y ella lo que tenía que lograr era devolverme la movilidad. Y al principio, era como que me estaba...
¿Y era vieja escuela? De para volver a la movilidad...
¡Cállate, cagón! Claro. Y me hacía como los cambios. Me hacía como los cambios con el pie. Ah. Y yo me agarraba la silla y estuve varias veces a punto de tirarle un viaje, de tirarle una piña.
¿Onda? Del dolor.
Del dolor. Y la insultaba mucho. Y después en un momento me entró a dar permiso. Bueno, arrancá con un bastón. Y estuve, recuerdo, 1 o 2 semanas con miedo. Yo tenía miedo de que yo sentía que no me dolía tanto. Digo, va a volver el dolor. Este dolor va a volver. Yo no. ¿Entendés? O sea, tenía miedo a sentir lo que había sentido y a volver para atrás la fisioterapia, ¿no? Pero hay que hacerla la fisioterapia.
¿Qué pasó con la moto que te habías comprado el año pasado? Porque este accidente fue un accidente de moto, ¿no?
Este fue un accidente de moto, sí.
¿Te habías comprado una moto al final?
¿Y hace 2 años. ¿3 años?
2 años. ¿3 años ya?
3 años, sí. La vendí.
No lo usaste casi.
No le permitieron
¿cuántos
usarla.
¿Cuántos kilómetros tenía? 200.
No, más. Tenía como...
Muy poquito lo usaste.
1500, con
eso. Sí, que nada. Fuiste y peleaste por un par de veces y volviste.
Bueno, pero no,
qué
no
raro,
la, porque no la pude tener.
¿Por qué? No tenían de dejarlas.
La tenía que tapar todos los días porque era al aire libre, entonces me daba como mucha
angustia. Hago pocos que no te dejaron.
No importa eso.
No te dejaron.
No.
Pero está, es multicausal.
Es multicausal.
Por un lado te dejaba, por otro se te cae un huevo, por otro lado, yo qué sé. Claro. ¿No?
Sí. No, pero vuelvo,
¿Sabes que está? No,
¿cómo
está
vuelvo?
Mal.
¿Cómo vuelvo?
Vuelvo. Ya se está sembrando
¿a la moto?
Semilla. Sí.
Pero, ¿qué te gusta tanto en la moto?
Es espectacular. Es el mejor medio de transporte.
Tiene su
está lindo, está linda. No, a mí, por ejemplo, en verano me gustaría tener una moto. No, a mí me da miedo, posta. No.
Pero
anduve una vez sola en moto y no la manejé
que
yo.
La gente que quiera a otra no le recomiende, prefiera que no tenga moto.
Mi madre tuvo palabras muy pedagógicas para conmigo cuando intenté comprarme mi primera moto. Y yo se lo comuniqué. Le digo, mamá, me voy a comprar una moto. Me dice, antes comprate el cajón, así ahorramos.
Ah, qué bien metida. Claro. Rápida.
Igual me la compré.
Está
pero con tremenda angustia.
Está asociada la moto un poco al accidente.
No.
Es peligroso.
No, peligrosísimo.
Porque no es peligrosa la moto.
Es peligroso.
Lo peligroso es el tránsito.
No, está bueno, pero...
Porque la moto...
Es un medio de transporte más peligroso.
Ya lo hablamos,
más,
¿no?
Sí. Hace poco.
Te hace sentir cierta libertad, me parece.
Yo lo que admito que hoy...
Es hermoso.
Me gustaría... Yo
me meto entre los
trabajé
autos.
Muchos años con la moto. La gente que está 8 horas arriba de una moto sabe que sus probabilidades de riesgo son mucho mayores. Pero me gustaría tener una moto en esta etapa de mi vida como vehículo de paseo. Como para disfrutarlo. Para decir... En vez de decir, me voy a jugar un fútbol 5, me voy a andar en moto un rato.
Bueno, viste que hay varios.
Yo al revés, yo lo usaría para la vueltita corta de, en los 4 meses que se puede, más o menos, ¿no?
Siempre se puede.
Ir a... No, pero después está.
¿Te abrigás?
Ah, no.
Está sí, cruel, pero yo me acuerdo cuando andaba en moto que
está cruel.
Llegás a un lugar y es como.
El frío de las manos, los ojos, todo. Los guantes. Está cruel, bro.
Pero con el casco no te pasa, ¿no?
No, te caes.
No, claro, el tema es.
Lo ideal para mí era.
Mulo claro. Y mano.
Mano, claro. Mano, guante.
Te tenés que poner una burlera.
Mano, sí. Guante. Ya de frío, mano, guante.
Yo repartía de calza.
Viste que ahora hay unos forros del. Como, digamos, como el mango de la moto.
Claro.
O sea, vos metés la mano con sí. Guantes dentro de un forro.
Mira. Sí, está bien eso. Funciona.
Y después tenés las vespas que te tapan las piernas,
sí.
¿No?
Las sí. Pollerita. En esa choqué. En una vespa choqué.
¿En una vespa fue?
Sí. Pa.
Mi padre tuvo vespa.
Es lo que yo me quiero comprar.
Bueno, pues chocar en cualquiera, ¿eh? Sí, que, sí, aparte sí, no fue culpa mía, fue culpa de una señora.
¿Chocaste una señora?
En auto.
¿La señora iba en auto?
Sí.
¿Y qué? Te abrió la puerta y ¡pum! Te diste contra la puerta.
No, cruzó, no respetó una señal de pare.
Ah.
En Cavia y yo venía pimienta. Por 26 de marzo. ¿Puedes hacer más? Es una curvita. Sí. Hace una curva el 26 de marzo y se mandó ahí la señora. Un Forca. Viste, se parece como un pan con grasa.
Yo creo que choqué en la misma esquina, ¿no?
Sí. Y dice que
¿vos no. ¿Vos eras el de la moto?
No, vos eras la señora. Impactante. Y una señora muy mayor, que no me sus palabras fueron: no te vi.
Y el cartel bueno, de pare tampoco.
Si me hubiera visto y cruzó igual. Claro,
el cartel de pare tampoco, doña.
No vio nada, no te lo ve.
Bueno, Rienzi, te contaba la casa donde viven, son como varias casas.
Sí.
Y abajo, en una Rienzi, creo que era el abuelo del que está ahora, casi seguro que era el abuelo, recibía a los jugadores de Peñarol.
Ah.
Iban ahí porque se tendría como su lugar de su clínica.
Tu ya. Tradicional rival, Jorge, aparte.
No, y entonces iba el Pinocho Vargas, Saralegui, tipo 82 por ahí.
Ah, pleno, Gemas.
Peñarol, claro. Gema. Era espectacular ver a los jugadores ahí.
Qué lindo, eran todos rengos, salían bien.
No sé, irían a hacer recuperaciones y demás. Y eso es una cosa que Peñarol tiene, que no tiene Nacional, que Peñarol...
¿Jugador lesionado?
No, repite mucho más, hasta en los presidentes, los Damiani...
Por eso es una dinastía antidemocrática nacional, ha tenido.
¡Ah!
¡Antidemocrática,
mano!
¡Dinastía! ¿Qué necesidad va a haber a putear?
Claro, 4 presidentes en 60 años.
No hay dinastías democráticas igual, ¿no? ¿O sí?
Y no.
En este caso sería una dinastía democrática.
No. Entonces, por ejemplo.
Cuba también.
Claro.
Rusia también.
Castro, Rusia. Putin es una dinastía democrática. ¿No?
Bielorrusia también, que ahora hubo elecciones libres.
No.
Ahí que para... está 30 años sentado en un sillón, no está muy democrático.
Si, si hay elecciones cada 2 años.
Pone comillas, 3. Papá, elecciones.
Ah, 3 años hay elecciones.
Con candidato único, con.
No.
Sí, opositores presos.
Pará, estás comparando a Peñarol con
que Venezuela.
No. Bueno, no ha puesto ningún opositor preso. Vamos a destacarle.
Pará. Pero yo desde que yo me acuerdo, los Damiani ganaron siempre en ley.
¿Eh? No, yo no estaba hablando de Peñarol.
¿Y de eso sí estábamos hablando de Peñarol?
Pablo estaba hablando de Peñarol.
Vos porque enseguida te saltó el
bolso. Igual creo que Suero.
No, Suero también, ¿eh?
Acá Rienzi, los 70 años, dio en 3. Suero fue 50 al solo.
Sí.
Suero nacional.
Sí.
En realidad, Suero fue a cuenta.
Es el único funcionario nacional tricampeón de América del Mundo.
¿Suero, perdón, falleció hace poco o no?
Creo que el año pasado, sí, o este año, sí.
Sí, fue
Carlos Suero, un gigante, claro.
Sí, genio.
¿Tienen alguna operación grande?
¿Qué era Suero que hacía?
Era jefe de médico de Nacional.
Suero que sea médico.
El doctor Suero, o sea, es un personaje de Marvel, claro.
No, una institución, Suero.
Claro.
Bueno, el Dieguito González, un cara, me metió mano ahí y me alivió. Ahora tengo que seguir un tratamiento, pero me alivió.
Esos son los que te hacen, ¿cómo se llaman los que te sacuden?
Ese.
Quiropráctico.
O te pone el dedo así en un lugar...
Es que te tira como un poder.
¿No viste que a veces te tocan tipo el hígado?
Sí, claro, te acomoda ahí como los
ojos. A vos le decís,
¿cómo te acomoda los ojos?
No, vengo porque me duele ponerle las cervicales, ¿no? Te dice, está, ponete boca arriba. Y vos decís, vos, las cervicales, boca arriba. Y te empieza a masajear el hígado.
Exacto.
Pero si no, pero capaz que te anotaste mal.
Las cervicales se nos traen, burro.
Yo te dije las cervicales.
A mí me hizo
callate, ¿para qué estudié? Te dicen.
Claro.
Pues yo al quiropráctico voy con el hermano el Pica, el Diego. Que es un gorila, bueno, ustedes lo han visto en los panchos, 2 metros,
manos del pica guiar, ¿no?
Del pica guiar. Y te entran a masajear el hígado. Si vos pelado, pero a mí me duele.
Tapeto solo que en un momento te entran a sacudir como si fuera un muñeco.
Claro, sí, estás así. Pelado, hijo de puta, me vas a matar. Si quiero, sí.
Ah, claro.
Pero ahora no quiero.
Tienen técnicas.
Claro, que te suenan todo.
Todo, la cabeza.
Que te hacen la del cuello. Que te miden un par de veces. ¡Tic! Te hace. Claro. Que vos no sabías que tu cuello podía ir tan lejos.
No. Ni tampoco sabías que esos dos te estaban midiendo.
Claro. Vos pensaste que ahí estaba haciendo el laburo.
Está haciendo algo.
El masaje, el masaje.
Acabo de salir del quiropráctico por primera vez. Son como Google, dice usted.
Ay, qué
bien.
Empezar
a salir de tu primera idea de quiropráctico. Prendés la radio y están hablando de quiropráctico.
Estamos viendo.
Es una experiencia extraña, ¿eh? Divina, te hace bárbaro. Pero durante muchos momentos tenés miedo de morir.
Solo una vez, y no fue hace mucho, me fui a hacer un masaje... No terapia. Sí,
yo masaje placentero nunca me hice.
No, era, me incluía un facial.
Opa.
Sí.
Ah, yo te hago un facial, gordo.
Bueno, peligro que todo
si,
podía,
si le contaste a tu amigo, es un peligro.
Está riendo, nada. Me incluía un facial exfoliante.
Ay, te exfolio.
Todo exfoliado quedé. Y en un momento, camilla esa que quedás con la carita que mirás para abajo.
Está buenísima esa camilla.
Y con piedras calientes. Piedras calientes que te
exótico.
Sí, mucho olor a.
Qué lindo.
Ese era el olor de las cosas. De las cosas, no lo llamaría un lujo.
Sí,
pero
es un mimo.
Creo que yo sería un viaje sin retorno.
¿Vos me dormí?
Nunca entré, pero a mí me encantaría.
Me dormí. Me dormí.
Claro,
me respetó el sueño. Onda, me dejó 10 minutos, quedé noqueado y en un momento sentí un. Un golpecito así.
No, yo la
sentía una estudiante con un timbre, tipo, ¡mam!
Una vez, varias veces me tuve que hacer, ¿cómo es que se llama? Que te ponen unas botas.
¿Botas?
Para, sí, unas botas es para sacarte tipo el líquido del cuerpo, que después te salís de ahí y haces pichí, pila.
Presurización.
Hidroterapia.
No es eso. Está, ya bueno. Me he acordado, ya alguien se va a acordar. Te ponen unas botas gigantes hasta arriba y las botas inflan como el aparato de la presión, ¿viste?
Sí.
Y te empiezan a. Drenaje linfático, puede ser.
Sí, Rafael, claro. ¿Trabajaba en la OCE vos?
No era.
No, son unas
¿viste
botas.
Viste esas botas que tienen con tirador,
no,
¿eh?
Son otras.
Llegaron un mensaje linfático.
Drenaje linfático.
¿Y para qué sirve?
Para eliminar. Yo retengo líquidos, ¿viste? Cuando.
Los pies de elefante, sí.
Claro, me quedan los piecitos poquitos.
¿En serio?
Claro. Claro, cuando llego un viaje, no entra ningún campeón, nada.
Claro. Como las viejas que.
Claro.
Son redondos. No te saques los campeones después para metértelo de vuelta.
Exacto. Y está mortal.
¿Qué es presoterapia?
Puede ser. Capaz que era lo
que. Presoterapia vas a hacer en breve igual. ¿No?
Muchachos, miren que la vamos a hacer juntos.
No. Miren, un poquito el tema.
No, yo tengo trabajo comunitario.
La denuncia está bien clarita.
Pero no.
Viene, apriete un poco el tema.
Tengo yo canto todo.
Bla, bla, bla. Pero está la denuncia hecha todo.
No, yo hablo.
¿Qué vas a hablar?
Amodio, digo todo. Hay que hacerse, hay muy buenos profesionales en Uruguay.
Bueno, pará, esto se vuelve.
Y hay que hacerse cada tanto.
¿Cuánto sale un masaje, vos? Igual es una moneda lo que pasa. No,
¿no? Mirá que no, ¿eh?
600 pesos.
O menos capaz, ¿eh? Hay lugares que son tipo sesiones cortas. Por 20 minutos te cambian la semana.
Pero el problema de ahí es que después de ahí te subís al bondi o al auto, lo que sea, el tránsito, otra vez, el estrés.
Bueno, pero está.
¿O no?
Y te quedás muy relajado.
Bueno, a mí me pasó en Caras y Mascaras, se hacía muy fuerte.
Sí, la
especialista de esta metida, ¿no?
Sí.
Y un día invitan a un grande argentino que se llama Humberto Gianelloni.
Qué bueno que te acuerdas.
Y llega antes de salir al aire y la conductora con Gustavo Rey, que era Marianuel Álvarez, estaba como muy descontracturada.
Se le notaba.
Entonces le dice, vení, ¿tenés ahí algún lugar acá donde te puedo hacer alguna cosa? 5 minutos le pedía, ¿no? Sí, vamos a área de trabajo, de océanos, muy bien. Yo no sé, tengo que ir a buscar algo y veo en la mesa, como si fuera la del comedor, a Marianela acostada ahí y Gianelloni dándole con las manos, ¿viste? Tuvo 5 minutos y salió como si hubiera ido 15 días al Caribe.
Claro.
¿Sabés quién hace masajes?
Hay que hacer
el pelado, el portero del canal de la noche.
Sí, es un crack y te deja loco.
Un par de veces agarró con un compañero, no me acuerdo a quién. Que venía mal, no sé, que había quedado medio duro, eso también.
Pero él sabe, es pro.
Crack.
Claro.
Un felado.
Y a mí me llamó el tipo, no era solamente. Me usaba cadenita con la cruz católica, ¿verdad? En ese momento, y estaba toda arrumbrada. Y me dice, mirá, ¿no la limpiás? Yo no, quería limpiar. Dámela. Y la agarró, y como si en las manos tuviera un trapo con producto, hizo. Toma.
Y está
como si hubiera comprado.
Eso tiene nada que ver. O sea, eso tiene que ver con ese masaje.
Es el peor superpoder del universo, estamos de acuerdo, ¿no?
Sacar el rumbre.
Claro, y vos soy Mr. Rumbre, ¿qué haces? Saco el rumbre.
Pero el poder de calmarle el dolor.
Ese sí.
Yo salí en una murga que nos hacían masajes antes de subir al Teatro Verano.
¿En serio? ¿No salís todo medio...?
No, no. Con un crack que falleció el año pasado. Era masajista de Unidad Atlética y demás, vos seguro lo conocés.
Pero ese era más vinculado al deporte o a lo holístico.
No, al deporte.
Está, o sea, lo que hacía era calentar.
Era el tipo energético.
Bien. 60 años tendría, sí, ya sé quién es.
Sí. Un crack, le hacía a los cíngaros también, creo.
Ahí va, a los cíngaros, y a Danubio le hacía.
Y a Danubio, exacto.
Pará, igual te decía una cosa, no quiero ponerme. Una mura que se haga masaje antes de ir a Teatro de Verano.
Sí, pero
ganó primer premio.
Vos sabés que yo dije asaltante de Timoteo.
Pero ganó primer premio.
Ganó, es cierto.
Sí, pero no va, loco, basta vos con
eso. Yo dije lo mismo y me dijeron, mirá que antiguamente, bueno, el Ronco López era el peluquero de las murgas de la Unión, ¿entendés? Tenían su peluquero. Ante el Teatro de Verano se recortaban sus chapitas.
¿Ah, sí?
¿Entendés?
Soy mesoterapeuta y kinesiólogo. El drenaje linfático elimina toxinas que la sangre no puede por la linfa a través de los ganglios. El masaje acelera y favorece a esa eliminación de desechos de los músculos. Les hago una cuponera, jajadis.
El pelado Feller.
Feller, me dijo Martín.
Vos, y esos te tiran la...
Perdón, hoy en alerta naranja, porque este pique me lo pasó mi amigo Pablo Rack. Hoy en alerta naranja.
Qué buen nombre, alerta naranja.
Gran nombre que puso Diego González.
Con mandarinas al sol, era el otro. Era
el gran Tato López.
¿Hace 3 a 0?
No, 3 a 0 en la parte de básquetbol, la alerta naranja.
Para mí te tiran el cuerito también.
No, eso ya es otra categoría. Eso es curandero.
No, pero tiene un nombre técnico que es la fascia. Te tiran la fascia. Que es como una pielcita.
¿Lo mismo que el cuerito?
Que es el cuerito en realidad.
Opa, otro Diego. Hablando, pasa el chivo, dice, te abrimos para Yauri 1314 bis. Todo tipo de masajes. Los esperamos en Nefertiti. Y el logo es Patricio Rey.
Masaje ricotero. ¿Sabés
cómo? No, pero pará.
Una energía. Para lo que viene el re duro sería, ¿no?
No, por favor, es una afición de uno de la empresa.
Claro, lo bueno es que te va duro.
Tengo. Me permite mandar dos saludos. Uno tiene que ser grupal. El primero, ¿no? Le mando un beso a los amigos de Villa Española. Ayer me hice de mi camiseta número 8.
Sí, te vi.
Espectacular. Viene con la coronita de Patricio Rey, el número 8. Está divina la camiseta. Apoyando al club.
Debe ser la del bigote, capaz.
El 8 es el número del bigote. Me dijeron que si puedo jugar 15 minutos a un ritmo medianamente bueno, estoy para suplente el bigote. Con 15 minutos, ¿eh? 15 minutos dignos.
Claro, porque el bigote de 90 no debe hacer.
No, pero para, el bigote anda volando, creo.
Sí, claro, pero no sé si 90.
Yo te hago un despliegue de simpatía.
No, el bigote es goleador. Lleva unos cuantos goles, creo.
Se me dio, mira que juego con el Chino Recoba.
Yo juego con el Chino Recoba, ¿vos?
Diego le cedía los saques de arco al Chino Recoba. Sí. Era el gordo de atrás y no sacaba los saques de arco.
Sí.
Increíble.
¿Y por qué el Chino le pegaba el arco?
Porque el Chino le pegaba y la iba a buscar. Era fantástico. Y el otro se lo vamos a mandar todos juntos porque hoy está cumpliendo 53 años. Una oyente muy fiel del programa. Que vaya a saber uno por qué dice que le alegramos todas las tardes en su lugar de trabajo. Ella es maquinista en una fábrica en la Ciudad Vieja y se llama Blanca Area, a los 53 añitos. Así que mándele un beso como si la quisieran mucho, de verdad.
Blanca, querida, beso enorme para ti y tus compañeros.
No, los compañeros no cumplen nada. Claro.
Bueno, cumple. Feliz cumple, Blanquita, que pases lindo.
¿Ves lo que es un comunicador? O
sea, Blanca, como el nombre de mi bisabuela, que cerró sesión.
Ahí está bueno. Relacionarlo con la que es muerto está ahí el día de su cumpleaños. Vamos arriba, gracias.
La fascia, Camilo, es una tela que recubre los haces musculares. No es específicamente tirar el cuerito.
Bueno, pero te lo tiran te tiran de eso, te hace trac, trac y te suena todo, pero te están tirando de una. Es como un tejido que recubre todos los músculos, los órganos, todo. Te lo pueden tirar de adelante.
Es muy amplio. Creo que hay muchas técnicas. El masaje relajante creo que es el que yo fui. Las piedras calientes, creo que hablamos alguna vez.
Viste que hay uno nuevo que es tipo.
Chupones.
Sí, unos chupones.
No, ah, son dejan como las marcas copas, de la ventosa.
Claro, dejan las marcas de la ventosa, pero salado.
El nadador es muy de eso.
No sé, pero yo he visto fotos y no me da la sensación de algo placentero.
Pero no es medio chino eso. No es el
escenario, digamos. Lo de las piedras lo veo y digo, pa, esto debe dar placer.
Sí, la piedra
calentita. Algunos otros, las cremas, todo. Ese no me da la sensación de que uno pase bien ahí.
Como la acupuntura.
Claro.
Acupuntura dicen que está bien también, ¿eh?
Sí. Doy fe.
Ah, pero ya aguja, viste.
Pero no sentí dice... la aguja.
Cupping, o cupping se cupping. Llama la técnica con mentosa.
Viste que vos decías que te apretan con un con el dedo en algún lugar, en un punto.
Digitopuntura es eso.
Pero está, es más o menos la, la misma lógica.
Sí, pero la aguja entra.
Sí, sí, y te la dejan.
Sí, ya sé, pero tampoco
¿entra es... la aguja?
Y no, como, claro, está pinchada en el cuerpo. Y te no, la dejan un rato.
Que te apoyaban ahí.
Como que te pinchaban nomás.
No, no, te la dejan no, ahí.
Te la dejan ahí un rato.
Hasta y te puedes
y le ponen como un tabaquito en la punta que le prende fuego, ¿no viste? Que sale, a veces sale humito.
Que quedas como una torta de cumpleaños.
Sí, viene un que lo cumple y te soplan.
Muchachos, los amigos de Bien Los Dos, los intérpretes de la canción presentación de este programa, cantan este viernes 18 en el Salón Imagine, que queda en Burgues, a una cuadra de Luis Alberto Herrera, a las 10 de la noche. Son cupos limitados, pero pueden ir a ver a esta banda hermosa de amigos que es Bien Los Dos. Las reservas son 099-892-676.
Este mensaje es impactante. Dice, en las fiestas electrónicas siempre hay alguien que te hace masajes. Empastillado es un viaje y es una sensación que es difícil de describir. Quedé cara cuando vi que es en buena onda, sin segundas.
Pero pará, ¿que hay alguien que contratás? O sea, es como tipo, ¿viste la, en las playas que hay como...?
Sí, en Río hay.
¿Viste que hay playas que sí. tienen como una cama y que vos decís, pa, ¿cómo está?
Tremenda llaman? Vergüenza igual me da.
Tremenda vergüenza, tremenda. No la puedes superar nunca.
No, sudado,
no,
sudado.
Pero... No, no, pero
es que yo no me voy a hacer masaje por la vergüenza que
no,
me da.
No, y la vergüenza y el calor.
No, hace también, calor. Pero está la vergüenza de...
No, no, pero en una playita tipo 6:30 de la tarde, ruido del mar...
Mi señora se hizo. Y...
Claro, está sí, bárbaro.
Con el muchacho, el afrodescendiente aquel, ¿no?
Con un masajista, profesional. Con título.
Qué arriesgado que fuiste.
Eso no estupide lo que está diciendo.
Y con nene, ¿no?
Buah. Si nene, está bueno, Pablo, que lo expliques con el gesto de la mano.
Ah, el nene también.
Ah, mira, el Fefo encontró una, un lugar para hacerse masaje.
Bueno. Ah, no, yo me diría.
No entiendo si.
No, no.
Es hay mierda, que ir en, es mierda con el Rafael. No, 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 no hay sentido, no hay sentido, no tiene sentido.
Yo me diría el foot massage. El de los pescaditos me da impresión.
Me dice el de los pescaditos.
¿Dónde?
En los pies, en el Maxi me hizo hacer para un Thai, creo que era en Brasil.
Claro, eso es el barrio.
Horribles.
¿Cómo es?
Te comes la piel muerta.
Claro, metes los pies
en
una especie
como
de
mojarritas que.
Claro, de tina o palangana. Y mil pescaditos chiquititos vienen a comerte tipo los callos, ¿entendés? Es un asco,
¿no? ¿Cómo te quedan los pies?
Pa, no sé, yo pasé horrible.
¿Cosquilla?
Horrible. Sí, cosquilla, espantoso.
¿Quién descubrió eso? ¿Quién dijo, este no, pescado te come los callos?
Y uno que fue en el río, puso los pies. Ah, mira cómo vienen los pescaditos.
¿Qué te meter ahí? Ponerte loco y entrar a patear pescado, romper no, toda la
vida. Te cagás el negocio loco. Le matas de
los 125 pescados. Son mojarritas, son chiquitas.
Y pero... se reproduce muy fácil el negocio, creo.
Es horrible, es espantoso.
No, masaje de pie debe ser de la
bien, ¿eh?
Cosa más placentera del universo.
¿Y de manos?
Con cremita. ¿Cómo masaje de manos?
Pa,
masaje de
manos. Me encanta el masaje, no me hago por vergüenza.
¿Y quién te hace masaje de manos?
Vos, lo mismo que te hace masaje de pie.
No, a sí. La mano te hace masaje. Es una estupidez.
No, ¿cómo? No,
las manos hace masaje de mano.
Las manos tienen, claro, los mismos, tienen puntos, sí, que están relacionados con todo el cuerpo.
La cabeza a veces te tocan acá y te queda doliendo acá.
No, pero es re incómodo hacerte masaje de mano, un tipo. No, vos
te dejan para dormir. Te hacen masaje de mano y te dejan para dormir, posta.
Prefiero el de pies.
Pero puedes hacer todo. Hay una foto de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, que está haciendo masajes. Tiene como muchos masajistas. Tiene uno en una mano, otro en otra mano, otro en un pie, el otro en el otro pie.
Tipo faraón.
Sí, y otro haciendo de la espalda. O sea, imagínate lo que era ese goce, ¿no? Está todo. Ah.
¿Vos vieron? Hablaste de Cristiano Ronaldo.
Jamás podría.
Para un dato, Messi, previo a eso, voy, antes de cerrar, cambiar tema, dice, tenemos esta oyente, creo que es mujer, dice, 800 pesos, 50 minutos, una ganga, vientre, piernas, hombro, cuello y espalda, a las órdenes.
No, vientre no.
No, vientre no, porque hay peligro de...
Ah, es hombre, dice.
Claro, además es un masaje en el vientre y fin,
y guarda la vida. Y mira lo que agrega el oyente, dice, soy masajista y hay mucho hombre que quiere otro tipo de masajes, como profesional me niego... Porque no es mi estilo, pero son muchos y descarados. No les importa pagar mucha plata.
Yo no puedo romper la vergüenza esa de decir, dale, vine a pagar para que me hagas masaje.
Pero es su profesión.
Es una estupidez, porque también vine a pagar para que me des leonesa. Y vine a pagar para que me
dé un cortado.
Es lo mismo, vos estás pagando por un servicio.
Vos te ponés la bata, pero te siento... la rodaja de pepino, el facial, que es espectacular. Es muy lindo, vos, ¿te sentís este...?
En Piriápolis, a 20 metros de la Rambla, en una que corta, hay una de las mojarritas. Y ves acá a Baraja con los talones todos cortados haciéndose.
Vale, anda a poner vos.
Haciéndose los chetos.
Te derrite lo que acabas de la vez pedir. Dice, no, maestro. ¿Qué me estás haciendo?
Jorge,
¿qué
ibas con Ronaldo?
No, que hablaban de Ronaldo y viste que el Lionel Messi entró al club de las personas que tienen más de $1,000 millones.
¿En serio? Es un unicornio, mirá.
Sí, como una empresa uruguaya. Claro.
Millones de dólares.
De tecnología es una cosa de facturación.
Pará. Sí. ¿Cómo lo del unicornio?
Tenemos el primer unicornio uruguayo. Que el término unicornio es para empresas que cuyo valor es más de $1,000 millones.
Tecnológicas, ¿no?
Tecnológicas y que además coticen en bolsa.
Estos son también tipo pedido ya, ¿no? Tres pibes que...
Sí, y en que realidad, supuestamente arranquen en un garage.
O sea, generan soluciones garage, para comillas, ¿no? Tipo Amazon, Booking o...
Sí, es para pago de empresas.
¿Se claro. sabe la historia de estos muchachos?
Sí, claro.
No sé, pero yo vi la foto ayer. ¿Son dos? Claro, y el flaco es mucho más joven que nosotros.
Por supuesto. ¿Qué empresa? ¿Qué empresa?
Pará.
De local.
Pero se sabe la historia, estudiaba.
Es una fintech de una conocida, se llamaba AstroPay, ¿no es? No, AstroPay.
Claro. Un gol de esos de $1,000 millones.
No, ojo, consiguieron ayer o anteayer, por eso entraron una financiación de estos de inversores de capital de $200 millones.
Y ahí llegaron.
Y ahí creo que llegaron a 1.200, ponele. Y están en un grupo que ponele en América Latina hay 12. OLX, Rappi, Mercado Libre y 6 más. Es la primera uruguaya que entra.
¿Son felices?
Pero pedido ya no se metió ahí.
Yo le preguntaría, sí, loco, ¿sos feliz?
Ah, bueno. Pero pará, pero la pregunta es, viste que la historia de pedido ya era que era un trabajo para la facultad.
Salió ayer en El País, creo que fue.
Hoy.
Mirá, obviamente el Bomba los conoce, ¿no?
El Bomba los conoce a todos.
El de la foto es el empleado, los dueños tienen 40 y pico. Yo laburo con ellos, son cra, buena gente posta.
Dale, Bomba,
les va muy bien. Plata.
Decir, les va muy bien, no necesitaba aclararlo.
No, porque lo puso con otras palabras que no...
Qué grande el Bomba, porque yo ya también los conocía de igual. El Bomba es el amuleto de la suerte. Oh.
Yo sostengo que el Bomba es el tipo no famoso más famoso del Uruguay. ¿Entendés?
Tiene grandes chances.
Porque es impresionante, todo el mundo lo conoce el Bomba.
Fue fundada por Sergio Fogel y Andrés Surovsky.
Fogel me suena, ¿eh? No será mismo.
El de la vela. No, folias.
Dos emprendedores Endeavor en 2016 fundaron The Local y logró un crecimiento orgánico anual de más del 100% durante los últimos 4 años brindando servicios a empresas de comercio electrónico global.
¿2016?
Claro, creo que el año pasado facturaron, según leí en El País de Hoy, $60 millones.
¿Cuándo? ¿El año pasado? 60.
Y este año no hizo mella el coronavirus porque, como estuvo, acá dice... Atiende a 450 empresas de 20 países con conectividad a más de 300 métodos de pago alternativos, según señala El Observador. El reciente impulso de The Local, la firma ya se expandió a India, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica, además de contar con clientes como decía el Rafa, Amazon, Didi, Herbest, Nike, Shopify, Spotify, Uber, Visa, Zara y otros.
2016.
Nosotros estábamos con nervios por venir para acá.
Y lograron financiarse para abrir 13 nuevos mercados en 18 meses en América Central, África y Sudeste Asiático.
Sos, esto es mucha... Fogel me suena, ¿no?
Simón Fogel.
Está bien, puede ser que me suene por ahí.
Sí.
Vos sos uno de estos pibes. ¿Te empezás a mostrar, o sea, entrevistas y eso?
Ni ahí.
¿O perfil de contrabajo?
No, ni ahí.
Abajo, nada.
Genera un halo de misterio.
¿Qué gano?
Yo no.
Che, le mandamos un beso también a Wilson, que es el papá de Ariel, que está internado escuchándonos. Pobre hombre.
Vamos, Wilson,
Vamos arriba, Wilson.
¿Sí? ¡Que viva el Partido Nacional!
No, pero no es Wilson.
Ah, pero no, porque era la frase de Wilson.
Acá me encontré una entrevista a Fogel.
Esto es para... ¿Sabés qué? Es tan envidioso, Camilo, que lo pincha todas las historias.
¿Que tiene
lo pincha
$1,000 millones?
No, mucha... No, no, pero es como...
Pará.
¿Usted no le pasa como vos? Dame un poco de eso.
Si yo lo llamo,
si sos un mediocre, ¿por qué tendría que darte algo?
Vos, pero dame.
Dame, por eso mismo.
Tenés
la misma razón. Tirá para los mediocres. No, y sabés que le estaba viendo la foto y re feliz, ¿viste? Y sentí como eso, como pa.
¿Qué son los dueños?
Sí, que es
esa parece que el Bomba dice que es el empleado ese.
Claro.
Si el Bomba lo dice, es
el de la foto del país es el CEO de no sé qué área.
Claro. Ni siquiera es el CEO, ¿viste que la foto decía el COO?
Pará, ¿le habrá puesto
de local jodiendo? Te están picando un poco los testículos.
Sí. ¿Habrá puesto de local jodiendo porque estaban hablando justo de un partido de fútbol?
Y de local.
Vamos a ponerle de local. De local o visitante. De local. ¿No?
No sé. Hola.
Jorge.
Hola, ¿cómo
estás? ¿Andás bien?
Bien.
Ante todo, buenas tardes.
Diga.
Yo igual no entiendo qué venden.
Y son cosas de tecnología que yo jamás entenderé.
¿Pero qué venden? ¿No venden tajarera? ¿Qué? No, no entendí qué decía.
Es, ¿vio cuando usted va al puesto y paga?
Sí.
Vio que hay forma de pagar sin la plata ahí.
Sí, claro, con la libreta al fiado. Yo le llevo siempre.
No.
Y cuando cobro acá... ¿Por
la computadora vio que puede pagar? ¿O por el celular?
¿Cómo la pago en computadora y le pago una vez? Pues nunca me quedo sin computadora. Aparte no es mía, de la ceibalita, los gurises.
Está, ¿no? Va a ser bravo explicar. Yo después explico.
Sergio Flor de Tipo, tiene 57 años aprox. Siempre fue brillante.
Me dicen que el de la foto, el que trabaja el CIO, es el hermano del pájaro Singer.
El fotógrafo. COO, director de operaciones.
Increíble. Ya conocemos al hermano de uno, el otro que ya lo conoce.
Claro, obvio. Vos, ayer
es parecido.
Ayer le hicimos una nota a Martín Indamuzú, bien igual, y hablando sobre la campaña de Cavani y el Sodre. Y contaban cómo llegaron a Cavani. Vos, estaría bueno. Uno dice, vos, estaría mortal que Cavani nos grabe algo. Y una que andaba por ahí dijo, vos, yo conozco a la novia. Y bueno, mandar un mensaje. Y tal, y al otro día estaba Cavani.
Ya, adentro.
Está buenísima parte de esa campaña.
Uruguay es hermoso por eso.
Claro. ¿Qué le cuesta Arturo del Campo? Le mando un mensaje, está sin nueva novia. Ya
claro,
está.
Que venga.
Coinciden que es
CEO.
CEO. Sí, no, es... ¿Ves que cuando decimos CEO es CEO?
Claro, este
es COO. Chief Operating Officer, jefe de operaciones.
Nos falta ese cargo. Fogel
es o era el socio de Brechner en una empresa de telefonía. Yo llegué a trabajar con los dos y con la esposa también. Son todos muy buena gente, dicen por ahí. Y ya trabajan. D-Local se pronuncia.
Perdón, mucha gente diciendo que es buena gente.
Sí. Está en el World Trade Center Free Zone.
Es raro que se aclare.
Trabajan
eso, ¿no?
200 personas aquí.
Sería mejor gente si auspiciara este programa, ¿no?
Por supuesto.
Si lo comprara.
Sí,
claro. Darwin habló de D-Local hoy y Cotelo, en perspectiva, los entrevistó de mañana y dicen que no cotizan en bolsa. Dice uno por acá.
Pará, pero viste que la del uruguayo es enseguida pregunta.
Claro, es como un mensaje.
Le aclara. Y mirá que buena gente.
Y claro, eso es terrible porque no podemos odiar a la persona
que se claro, me mata.
Como Camilo, que igual lo
Camilo,
yo no estoy. Me ojo, mensaje. No hay que confundir envidia con odio.
Camilo es el reflejo de la juventud de izquierda. Sí.
Gracias.
¿Pero por qué motivo sería? Por varios.
Ya no sos joven.
No, pero sí, en Uruguay soy re joven.
Claro, ¿cómo no va a conocer al Bomba si son todos judíos? Dice otro. Bueno,
sí. ¿Cómo la hacen, Tienen el don.
¿Quiénes?
La comunidad judía, la cole. Tienen el don de la... De hacer dinero, vos. No estoy diciendo nada malo.
No todos.
Bueno,
no
tuvieron nada. Algo más fuerte que es el de la supervivencia en varias etapas.
Sí, me lo está diciendo como si yo
hubiese... Y tienen el don de hacer humor también, que es otra cosa.
Son
que...
Son buenísimos.
Son buenísimos.
Siempre dicen...
Grandes
destacan.
Guionistas para del
mí,
mundo estoy
para
hablando,
mí
¿no?
Son sí, claro. Tenaces como nadie. Porque en realidad no siempre hacen guita, pero sí laburan mucho, siempre. Meten. Capaz que eso mismo, digamos, de la supervivencia, de haber sido un pueblo perseguido y demás, hace que vos, los locos se dedican a algo y le meten.
Justo ayer estaba viendo, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial, estaba viendo el último capítulo de eventos de la Segunda Guerra Mundial.
A todo color.
A todo color, que es cuando empiezan a descubrir los campos de concentración los aliados.
Uh-huh. Ayer vi una foto de uno
ya
ruso.
Campos abandonados por los alemanes.
Sí, hay uno que es el que hablaba, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que es cuando los prisioneros ven que estaban en retirada ya los alemanes, resisten antes de que los maten.
Claro.
Y los terminan sacando, incluso esperan a los aliados con las puertas abiertas, que aparezca. Y había la historia de uno, de uno de los supervivientes, que es impresionante. Decimos, claro, es que sí, una vez que pasase eso, el resto, el tipo lo agarran con su familia. De su familia, eran 21, pero su familia más íntima era él, dos hermanos y los padres. En la primera de cambio, la madre no la ve nunca más, termina, después van muriendo el padre, matan a uno de los hermanos, niño, ¿no? 9 años. Después hacía, juntaba la basura y en un momento cuenta la historia de una embarazada que no podían ver, que si veían que estaba embarazada la iban a matar, pero que lo que tenían que hacer era matar al niño, cuando naciera. Entonces, que él lo que tenía que hacer era cargarlo en un bolso al niño y enterrarlo al bebé.
Buena onda.
Todo eso para un niño con 13, entre 9 y 15 años, ponele, Y va a decir, claro, este tipo loco después puede contra lo que venga.
Bueno, acá ¿ves? También viene igual el año pasado.
Y bueno, las historias de campo y las imágenes son impresionantes, ¿no?
Conocemos la historia de un abuelo de una conocida, judío, que estuvo en un campo de concentración, que cuando los atrapan, los meten en un tren junto a su hermanita. Ponele que él tuviera 10 y la hermana 8. Y él tenía un chocolatín, digamos. Y la hermana, en un momento del viaje en tren, le dice, vos, ¿me das un pedacito de chocolate que tengo hambre? Y él piensa, va, no le voy a dar un pedazo muy grande porque después si no nos quedamos sin chocolate. Y le da un pedacito de chocolate. Y a los 5 minutos para el tren, bajan a la hermana, la llevan al campo de concentración de mujeres, digamos. Y es la última vez que ve a su hermana.
Claro, se rotaba terrible.
Y el loco dice, vos, yo todos los días me despierto con la culpa de no haberle dado todo el chocolate a mi hermana. Fue la última vez que la vi.
Hay una en la miniserie de Band of Brothers que los locos recrean la llegada de los aliados a los campos, lo que contaba Jorge, pero recreado. Claro, se encuentran con gente del estado muy desnutrición, los que estaban vivos, había mucha gente ya muerta, mucha gente moribunda. La reacción de los soldados, que los que llegan primero es una infantería, o sea, no llegan muchos oficiales, eran más bien soldados, que lo primero que hacen es empezar a sacar lo que tenían en los bolsillos para dárselo. Las barras de cereales, el chocolate que tenían, las cantimploras con agua. Y automáticamente el primer oficial médico que llega le dice, vos, sáquenles toda la comida que le acaban de dar porque los van a matar.
Sí, los matás. O sea, tipo antes, como los Andes nuestros.
Y te transmitía de alguna manera el dolor de los soldados que le tenían que arrancar de las manos comida a un tipo que estaba muerto de hambre. Pero claro, si el tipo comía eso o tomaba agua muy rápido, se moría.
Se muere, claro.
No, después cuando llegan los aliados Eisenhower, hay dos o tres que son como capangas de los aliados, de los estadounidenses.
Eisenhower, decís vos.
Y hay un par más.
Me gustaría que repitieras.
Eisenhower.
Sí.
Dwight Eisenhower.
Y hay otro, el Patton.
Patton, MacArthur, ¿no?
Patton y estos eran los capangas.
Patton es el de los tanques.
Y hay un tercero. Cuando les informan, los tipos van hasta ahí porque dicen, vos, vení porque no vas a poder creer lo que está pasando. Va y ¿qué hace? Obliga a todos los alemanes de los pueblos alrededor a ir a ver los campos de refugiados. Claro.
Y después hacen documentales y los pasan en el pueblo, obligados.
Y hace que filmen todo.
Claro.
Y después ahí también en ese informe, mirá como de lo que terminamos hablando, ¿no? En ese informe.
Estamos hablando de masaje y fisioterapia.
Pero muestran cómo zafan pila por grupos en el Congreso de Estados Unidos que a su vez hacen como la vista gorda, encanutan unos archivos para que zafen los
alemanes.
Los alemanes.
¿Mira?
Incluso alemanes no de tan alto rango.
Con complicidad de los aliados.
Con algo muy parecido a lo que dicen acá con el tema de los desaparecidos, más que dicen, hay que dar vuelta a la página, miremos hacia adelante, nunca más. No revolvamos el pasado, ese tipo de cosas.
Pero si el pasado es el holocausto judío.
Bueno, pero ahí vos fíjate, por eso.
No olvidarlo, claro.
Pasar la página perdimos la final en.
Si con Colo-Colo,
pasemos la página.
Vamos a penales, pasemos la página, no miremos atrás.
Bueno, con eso te digo que tiene cierta similitud. Pero que hubo grupos políticos que los protegían. Que la guerra contra. Empezó la Guerra Fría o la guerra contra los soviéticos, empezó a pesar más. Que lo que había pasado, incluso porque le servían mucho por científicos y demás, ¿no?
Dale un judío que dirige a Peñarol y vas a ver cómo fracasan, Camilo, dice otro.
¿Qué de Peñarol? ¿Por qué me...?
Perdón, porque Peñarol perdió ayer, 2-0 con Colo-Colo.
Sí, pero no venía muy bien Colo-Colo, ¿no?
No venía perdido todos los partidos.
Claro.
Escuché un informe en 3-0 de nuestro amigo Alfonso Zúñiga.
Claro.
Está hablando de la realidad de.
¡Qué grabo!
¿Y sabes qué? Aparte.
¿Sabes de fútbol, Alfonso?
Las dos cartas de Colo-Colo son Suazo y Paredes.
Sí.
¿Ah?
Hubo una jugada en el partido que dijo rebota
Suazo
en Paredes.
¿Sigue siendo el mismo Suazo?
No
sé si es Chupete o.
No es Humberto, es otro.
Y son los que hacen los goles, Suazo y Paredes. Lo dijo en el informe, ¿no?
Me cagaron la tarde con los guachos millonarios y ahora campo de concentración. Váyanse a la mierda, dice uno.
Vos, pero pará, los guachos millonarios es tremenda.
Qué envidioso. Es una buena noticia. Claro, es una linda noticia.
Qué mediocre.
Bradley.
Le va uno bien y queremos hundirlo.
Bradley, Patton y Eisenhower son los tres.
No, pero para mí estás confundido ahí en lo que decís. Entiendo a dónde va a nivel humorístico.
Perdón, quiero decir que como estoy con la Segunda Guerra Mundial,
estás prendido fuego. Pero me parece que te comparás y decís, pa.
Qué poco que soy.
¿No te achica un poco?
Después decís, está, qué de más, está buenísimo todo, está golazo, increíble.
¿No será de Sporting este Sinker?
A ver si puede hacer la cancha.
Es un tuitero activo.
Pero vos no decís, pa, y mirá lo que, pa, mirá si lo que es mi Sporting, vida.
Qué genial, ¿no?
No son de compararse ustedes.
De Cerro hay menos chance, ¿no? Hay menos chance. Sin estigmatizar ni prejuzgar.
De Sporting puede ser.
Hay menos chance.
Estoy pensando en gente de Cerro que...
Adinerada, Rafael Cotelo.
Sí. Quizás es más adinerada.
¿Sí? No, no. ¿Confirmado?
¿Estás hablando en serio?
Bueno, sí o no.
Mira, Rafael, acá brilla el mismo sol para todo el mundo. No venga con diferencia, ¿está? Así que no venga con el Cerro, con esa historia.
Pero
brilla el mismo sol para todos.
No se caliente, no comparte. No,
muchachos, comparte. 7 minutos pasan de las 14. ¿Algo más para agregar? No sé cómo terminamos hablando del holocausto. Ah, porque está bien.
¿Por los masajes?
No, empezamos con masajes, terminamos en el holocausto. El camino es la recompensa.
Sí, 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 disfrútenos.
Claro,
che, yo le mando un abrazo a la gente de Montevideo Music Group, que mire lo que tengo. Mi primer vinilo. Mirá, me mandaron, bueno, mandaron un disquito de Mucho Ruido Estoy Haciendo, ¿no?
Martín Buscaglia.
Che, no tengo para escuchar este vinilo, pero bueno, lo solucionaré. Disco del Chole, que se llama Solo Cosas Buenas. Disco de Metele Que Son Pasteles, que se llama The Cupcakes, temporada 1.
Que tiene un TDK atrás.
Y atrás viene con un... Sí,
TDK era este, ¿no?
Es parecido, dice. Y el último disco de Buitres, El Mecánico Popular, que salió el año pasado. Y el de Buscaglia se llama Basta de Música, que la edición es en vinilo. Mirá qué linda tapa,
¿eh?
Lindo. Bien, ¿eh? Martín Buscaglia. Ahí tienen, Basta de Música, Montevideo Music Group. Escucharemos y después les digo qué onda.